Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Y vamos a hablar del Uruguay campeón del mundo. No, no el que va a venir ahora, no tenemos demasiadas ilusiones, pero por lo menos el que fue. Nadie nos va a robar el pasado. Nadie nos va a robar el pasado. Y además el pasado tampoco se compra. El pasado está ahí. Así que eso nadie lo va a quitar. Primer campeonato del mundo, 1930, Montevideo. Si bien fue el primer mundial de fútbol, quizá en el poco, ya lo vamos a ver seguidamente con nuestra invitada, pero creo que un poco en el imaginario de los uruguayos está más presente el mundial de 1950 en Brasil que el de 1930 en Montevideo. E incluso si ustedes van a la muestra fotográfica que está en estos momentos en la fotogalería Bazar del Centro de Fotografía de Montevideo, y ven esta exposición que se llama 1930, el primer mundial, seguramente se van a encontrar con una cantidad de imágenes que les van a resultar novedosas, pese a que, bueno, ya tienen casi 100 años y que están aquí. Y vamos a hablar justamente de esta muestra fotográfica, porque nos acompaña esta mañana en estudios la curadora del Centro de Fotografía de Montevideo, la escritora y máster en Antropología Visual, Verónica Cordeiro, a quien le agradezco que haya venido esta mañana. Mucho gusto, Verónica.
Mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, muy bien. Vamos a decirle a los oyentes que Verónica Cordeiro es paulista.
Soy paulista, sí, originalmente. Hija de madre uruguaya, pero nacida y crecí en San Pablo.
Ahí está. ¿Y que se vino a Montevideo hace cuántos años?
Hace 5 años, en 2009.
Cinco, sí, años. Ya, digamos, con toda su carrera.
Con mis estudios, sí, hechos. Completos. Completos, sí. Igual siempre en esta carrera estamos estudiando continuamente.
Muy bien, y en este caso, aquí en Montevideo y en el Centro de Fotografía, en la curaduría, ¿qué comprende las tareas y las funciones de un curador?
Y en el Centro de Fotografía estoy hace un año y medio desarrollando justamente el departamento de curaduría. La curaduría en realidad es un término que surge a mediados del siglo pasado, y deviene de la museología y de la historia del arte, y comprende hoy en día, tenés la curaduría institucional y la curaduría independiente, yo he hecho ambas, comprende toda la programación expositiva de un centro, desarrollar o de un museo. Comienza con la organización de colecciones públicas y privadas de arte, y después comprende, bueno, toda el desarrollo de exposiciones y proyectos de investigación que buscan generar nuevos contenidos a partir de exposiciones y otros,
claro,
proyectos.
En el caso del Centro de Fotografía de Montevideo, se trata de un acervo fotográfico que arranca cuándo ya, ¿de cuándo
y
está
que arranca en 1919? Sí, es el acervo original municipal, cuando la intendencia comienza a contratar fotógrafos municipales, y todo ese archivo se va manteniendo, y el Centro de Fotografía surge hace 12 años y va desarrollando todo un sistema cada vez más profesional y sofisticado de conservación, documentación de todo ese archivo, a la vez que contrata fotógrafos para continuar el trabajo que se había empezado a inicios del siglo pasado, que era ir documentando todos los cambios de la ciudad. Entonces es un acervo que tiene como foco principal la ciudad de Montevideo y sus cambios.
Uh-huh. Verónica, digamos, esos fotógrafos que nutrieron el acervo de la Intendencia de Montevideo, usted decía, eran fotógrafos municipales.
Eran fotógrafos municipales, sí.
Empleados públicos.
Empleados públicos, sí. Sí.
¿Y sus nombres están, han quedado?
Y bueno, tenemos uno, que es Carlos Ángel, que era uno de los fotógrafos principales en esa época, y es muy probable que muchas de las fotografías que están expuestas actualmente en el CDF Bazar, donde tenemos la muestra del primer mundial, hayan sido realizadas por él. Lo que no tenemos es el conocimiento exacto de la relación entre fotografía y fotógrafo, porque no dejaban esa documentación.
No, si firmaban las fotos.
No, digamos, firmaban las fotos. Documentaban los contenidos de las fotografías, pero no firmaban las fotos.
Claro. ¿Y qué podría decir, Verónica, desde el punto de vista de la calidad de esas fotografías, desde el punto de vista estético? ¿Eran buenas fotos? ¿Había...?
Esta colección, tenemos distintos fondos, distintas colecciones en el fondo histórico, ¿no? Esta colección en particular es nuestra joya, la colección del primer mundial del 1930, que comprende a lo largo de 1929 y 30 la construcción del Estadio Centenario y después todos los partidos, ¿no? El campeonato en sí. Y esa colección, la calidad de las fotografías es muy buena, hay unas fotos que son espectaculares. Si pensamos que, si bien tenías en esa época como el descubrimiento de la fotografía instantánea, cuando ya la técnica de negativos en placas de vidrio, de gelatina y plata ya estaba como industrializada, la parte práctica de realizar esas fotografías igual era algo aparatoso y lento y medio dificultuoso.
Era clac, 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 era clac, poner clac, y sacarla.
Cada toma, un negativo de placa de vidrio por toma. Y estamos hablando de un evento de deporte, ¿no? De acción continua.
No hay que perder el gol, no hay que perder el... Hay que hacer el clac, clac.
Y un clac, clac con unos aparatos de madera grandotes dispuestos sobre unos trípodes muy pesados de madera grandes. Bueno, una cámara típica de esa época la estamos exponiendo en la muestra también. Entonces pueden tener una idea al menos de la dimensión de lo que era. Entonces, en ese contexto, hay unas fotografías de goles tomadas desde atrás del gol que son realmente una joya. Hay otras de la selección entrando en el estadio por primera vez el día que efectivamente se logra inaugurar el estadio, que es el 18 de julio de 1930, porque algunos de los partidos, cuando comienza el mundial, se juegan en los lo que llamaban los fields, las canchas que teníamos hasta entonces, antes de inaugurarse el centenario. El centenario no queda pronto para el lanzamiento.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese hecho se recordó ahora con la reciente inauguración del Mundial en Brasil, cuando todavía algún estadio estaba allí terminándose a último momento, se recordó lo que había sido aquella construcción del Estadio Centenario. Que de todas maneras, Verónica, fue una construcción hecha en tiempo récord, ¿no? Si miramos lo que eran las técnicas de la época y demás.
No, es un emprendimiento realmente impresionante. O sea, se construyó en un periodo de entre 6 y 9 meses. Contrataron a más de 1,000 obreros que trabajaban día y noche. Fue una cosa realmente hercúlea, impresionante.
¿Y eso está documentado?
Y eso está documentado, sí. Las diferentes etapas de la construcción del estadio, y hay unas fotos también muy buenas, las distintas tribunas, las distintas etapas de las construcciones de las tribunas. Y lo que incluimos también, lo que buscamos hacer en esta muestra es, además de presentarle al público una selección importante de esta colección del Fondo Histórico del Centro de Fotografía, es relacionar estos contenidos, estas fotografías del primer mundial, con la técnica fotográfica. Y también dispusimos en el subsuelo los antecedentes del mundial, para que se pudiera también tener un contexto de lo que sucedía y de lo que estaba sucediendo con la selección o las selecciones uruguayas de fútbol en distintas copas, como la Copa América, por ejemplo, antes de 1930, y que se entienda por qué se elige a Uruguay como sede del primer campeonato mundial, que lo lógico sería que sucediera en Europa.
Donde había nacido el fútbol.
Donde había nacido el fútbol y la FIFA.
¿No? Y la Porque FIFA, esto... exacto. Que era la organizadora del campeonato.
Sí. La muestra abarca tres niveles del bazar. En planta baja, cuando uno entra, tiene toda la construcción del Estadio Centenario. Se puede ver ahí también una versión grande del afiche, del plano del estadio, conforme hecho para la radiodifusión eléctrica. Que
bueno,
se
ese, ahí toca todo un tema, Verónica, porque ese es un documento muy, muy especial, porque nos remite a algo que ya no está, que es el sonido, y que tuvo mucha importancia en ese campeonato del mundo, que fue la transmisión radial de aquel campeonato, ya que la radio hacía 6-7 años que había nacido aquí en el país y tuvo una gran explosión como medio de comunicación en ese mundial. Digamos, los uruguayos estaban todos desesperados, querían comprar un aparatito de radio para escuchar aquellos partidos porque no iban a poder ir a las canchas algunos. Entonces, ese documento que usted está refiriendo es un plano que hizo el SODRE, la radiodifusión oficial del SODRE, para transmitir el partido. ¿Qué, pero por qué ese mapa se repartía entre el público? ¿Ese plano se repartía
entre el público? Ese plano se producía en distintos formatos y distintas dimensiones, siempre el mismo plano, donde la parte de la cancha en el estadio se dividió en cuadrados numerados, y después tenías también el mapeo de las tribunas, y mientras el interlocutor iba contando lo que estaba sucediendo, narrando el partido, aludía a ese sistema de códigos para que las personas observando el plano y escuchando la radiodifusión pudiesen acompañar, digamos, Nasasi está pasando del 1 al 8 y
increíble.
Era, claro, uno se tenía que imaginar, los que no podían concurrir al estadio.
Les ayudaba, claro, porque hoy alguien puede, en un relato puede decir, avanza el puntero frente a la tribuna América, o hay un penal que se va a patear contra la tribuna Ámsterdam, y todo el mundo ubica en qué parte de la cancha está.
Claro.
Pero en aquel momento se acababa de construir
el estadio
estaba fresco, el cemento
no
todavía.
No estaba en el imaginario de las personas.
Claro, entonces, y entonces lo ayudaban con esos especies de cuadrantes dentro del terreno. Qué interesante,
sí, sí, sí.
¿No?
Y es un objeto de diseño muy, muy lindo también. Y bueno, eso es lo que uno entra en planta baja y tiene toda esa historia de la construcción del estadio. Uh-huh. Y después está también el afiche, una copia que hicimos nosotros, una copia fotográfica del afiche ganador del Mundial. Después, en subsuelo, tenemos una programación audiovisual con 5 documentos fílmicos. 3 son de época, prestados por el Archivo Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, y 2 películas más recientes, ya hechas en los 2000, una producida por la FIFA, que es un homenaje al primer mundial, y con material fílmico de época, y otra es una película, un video producido por CAFO y el Museo del Fútbol, sobre los Juegos Olímpicos en que Uruguay salió ganador de 1924 y 28. Entonces tenemos esa programación audiovisual abajo. Qué bueno. Y unas panorámicas preciosas producidas por los fotógrafos en la época, que van desde un partido inaugural de la Copa América en 1917, que era el campeonato sudamericano de selecciones, en el Parque Pereira, pasando por otro partido en 1919 en el Parque Central y otro en 1921 en la cancha de Peñarol en Positos, como para mostrar los fields que eran usados en la época y que también fueron utilizados durante los primeros partidos del primer mundial hasta que quedara pronto el centenario.
Y allí están los tres pisos.
Y después tenemos el primer nivel.
Ah, nos falta
el... Ese era el subsuelo, que son los antecedentes. Y tenemos también en subsuelo una vitrina con varios documentos de época prestados generosamente por un coleccionista, historiador del fútbol uruguayo que colaboró mucho en la muestra, que se llama Juan Capelán, que tiene una colección de muchos documentos de época. Y esos están en subsuelo. Después, en el primer piso, entramos finalmente al campeonato ya en el Estadio Centenario. Y tenemos también retratos de las 13 delegaciones que participaron del primer mundial, unos trípticos del primero y del último juego que se jugaron ya en el Estadio Centenario. Unas pistas panorámicas del estadio.
Para aquellos señores de sombreros. Y
todos de sombreros, ¿eh? Sí. Los sombreros están muy presentes en las fotos grandes. Sí. Y en el primer nivel tenemos también otra vitrina con documentos de época que incluye el álbum original.
¿Álbum de figuritas?
No. Un álbum que documenta todo el proceso de creación del primer mundial y con mucha información histórica sobre cómo se va constituyendo todo el evento. Y tenemos también un libro de reglamentos de la delegación argentina con una foto desplegable de cuando estuvieron en 1930. Y, bueno, diversos otros documentos que son de propiedad de Juan Capelán y también de CAFO, del Museo del Fútbol.
Muy bien, esa es básicamente la propuesta de la muestra, que viene, digamos, a tono con el clima futbolero que hay en el país también, pero que aporta esta mirada histórica y enriquece también nuestra memoria y la posibilidad de acceder a estos materiales visuales que no tenemos mucha oportunidad, o no hemos tenido históricamente mucha oportunidad de tomar contacto con ellos. Así que la invitación hecha a todos los oyentes, se trata de 1930, el primer mundial, fotogalería Bazar del Centro de Fotografía de Montevideo, que está aquí en 18 de julio y
entre Convención y Andes.
Entre Convención y Andes. Y sí, la siguiente. Sí. Bueno, Verónica, para terminar, usted, bueno, es licenciada en Historia del Arte, su mundo no es el fútbol, pero ¿es futbolera también? ¿Un poquito futbolera como brasileña o no?
Soy un poquito futbolera, soy más futbolera en el contexto de historia y archivos. En este contexto me encontré muy bien.
¿Y allá que hincha del San Pablo, por ejemplo, era?
¿Y en Corinthians? No era hincha de partidos
de ningún equipo
en particular. Siempre en la época del mundial hay una fiebre colectiva muy...
que no se puede mantener al mar. Bueno, muy bien. Yo le agradezco entonces a Verónica Cordeiro, curadora del Centro de Fotografía de Montevideo, que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto.
Muchas gracias.